Él es licenciado en ciencias políticas y es, por supuesto, quien es el titular del área en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, justamente de la Cátedra de Ciencias Políticas. Y hablamos de Santiago González Díaz, que está con nosotros. De paso, le sacábamos una foto para cambiar, porque no es muy fotográfico, pero bueno, cosas que pasan, justamente. Pero bueno, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto conocerte, un gusto que estés aquí con nosotros en la radio. Pero bueno, han pasado horas y horas de teléfono charlando con la actualidad política, sin duda.
Sí, la verdad que, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es bueno conocer también el piso.
Sí, sí.
Es verdad, han pasado muchas horas conversando, especulando, viendo números con toda esta dimes y diretes políticos, y creo que, bueno, se va ya dando a conocer algunos resultados, ¿no? Ahora estamos en la sección oeste, vamos a ver cómo termina dirimiéndose ahí. Están siempre en disputa las últimas bancas, hemos visto lo que ha ocurrido también en la capital, esa diferencia, y obviamente yo tengo que admitir, yo consideraba que podía retener la intendencia, y esto lo dije al aire varias veces, sí. Beatriz Ávila en su momento. Se ha visto esa diferencia bastante marcada a favor de Rosana Chala, lo cual ha sido una sorpresa, y eso ha potenciado en consecuencia también noticias como las de ayer, en donde la posible fórmula que presenta el peronismo, esa fórmula de unidad, a pesar de que Daniel Scioli vaya o por el momento tenga la intención de ir como candidato o precandidato a presidente, termina siendo también el actual gobernador Juan Mansur junto con Guado de Pedro.
Me dejaste un titular un día, antes de la selección, antes del 11 de junio, hablaba y me dijiste, depende del domingo, cambia la situación de Juan Mansur, y se dio así. El domingo se potenció. A ver, Mansur, a ver, muchos dicen, sí, no estaba muerto, sí, pero había decaído bastante su figura con lo que había pasado y el cambio o la oxigenación que le dio la entrada de el ministro del Interior a la fórmula Haldo Acevedo. Eso por un lado lo habíamos charlado. Y me decías, depende de lo del domingo o del trabajo que hayan hecho, pareciera ser que hicieron un buen trabajo porque le salieron los números.
Y es más, o sea, venían diciendo ya un poco de desdibujamiento del actual gobernador desde la salida como jefe de gabinete, su vuelta a Tucumán. En un momento se planteaba y se decía prácticamente, o sea, que había sido eyectado, con lo cual ya eso te suponía como que estaba quedando de lado, se lo dejaba fuera de esa disputa nacional. Y sin embargo, precisamente, como te había dicho, dependía mucho también, a consecuencia de la cautelar, bajarse de la vicegobernación, uno prácticamente que consideraba en su mayoría que ya no tenía ninguna posibilidad de entrar en discusión. Pasó justamente, y había que tener en cuenta, él cuando empieza a hacer la campaña era jefe de campaña, ¿no? Era muy no se autoproclamaba únicamente como vicegobernador o candidato a vicegobernador, sino principalmente como
pero él
jefe
no decía
de
que era vicegobernador, él decía que era jefe
de campaña.
Era era estudiar eso.
Exactamente, justamente. O sea, capitalizar en consecuencia lo que fueran los resultados. Los resultados fueron inclusive mejores de los que esperó el oficialismo. Encuestas oficiales también daban como resultado que no se ganaba la capital. Pero sin embargo, bueno, ganar la capital de San Miguel de Tucumán, robarle, o mejor dicho, sacarle prácticamente 6.000 votos a Beatriz Ávila en diferencias totales, y que justamente sea la derrota de el candidato de Horacio Rodríguez Larreta en Tucumán, fue obviamente un factor determinante. Y por otro lado también sacar una diferencia de no más de 100.000 votos, sino que eran 200.000 votos, se calculaba 100.000, 120.000 votos, terminaron sacando prácticamente más de 200.000, 250.000 votos de diferencia, con lo cual ya te está dando un resultado por demás arriba de lo que incluso encuestadoras de nivel nacional te estaban diciendo.
Claro.
Y en ese sentido, capitalizar eso le permitió, obviamente, que seguramente ya había algún tipo de conversación previa, pero le permitió consolidarse como un líder, no solamente del norte, sino también empezar a hablar y articular con otros gobernadores, el apoyo propio también de los sectores sindicales, que podríamos decir del sindicalismo, de la CGT, un sindicalismo un poco más duro que vendría representando quizás el ala conservadora del peronismo tradicional. Las reuniones que comenzó a tener con los denominados varones del conurbano, y la buena relación que tenía con Guado de Pedro, y obviamente una cuestión bien simbólica que fue que esa noche vino Guado de Pedro también a celebrar
yo
la,
creo
la
que
victoria,
lo del domingo
junto con otros gobernadores
Gobernadores del norte. Digo, ahí digo, cuando veo Guado de Pedro y veo los gobernadores, digo, bueno, aquí
algo está pasando,
algo está pasando. Y después veo el lunes reunido con uno de los tipos más importantes del poder monetario, hablamos del poder judío en este caso, el lunes al otro día justamente lo veo Mansur, digo, apa, cambia la situación. Pero te quiero llegar a esto: ¿qué ha pasado ayer que no se ha oficializado la fórmula Guado Mansur? Pregunto esto porque solamente Guado a las 6 de la tarde, pasada las 6 de la tarde, posteó en sus redes un mensaje que él es el candidato precandidato a presidente, pero muestra a Mansur, pero no habla de un Mansur. No obstante, la rosca política que se han dado en los medios grandes, en las dirigencias y demás, ha sido tremendo desde el domingo hasta ayer a la tarde, ¿no?
Y prácticamente están dando por sentado que la fórmula es esa. Justamente en ese spot aparece Guado de Pedro hablando solo, hablando de buscar una unidad y buscar también una fórmula para gobernar el interior, inclusive. No solamente lo muestra de pasada a Mansur, sino que también muestra a otros gobernadores.
Sí.
Te está tratando de, obviamente, expresar lo que sería simbólicamente un gobierno que está buscando una unidad nacional en algún sentido, alejándose también de lo que serían quizás los desaciertos en términos económicos de Alberto Fernández. Alberto Fernández también proyectando una agenda totalmente alejada quizás de lo electoral, más viajando, yendo hacia afuera con otro tipo de gestiones. Yo creo que el hecho de que no se haya oficializado es más que nada por las negociaciones que pueden seguir existiendo con Sergio Massa.
Sabés que me dijeron que hasta ayer a última hora eran las 12 de la noche y el teléfono me sonó a la 1:30 a.m. Me dicen, todavía no hay nada, porque yo había preguntado temprano qué pasó que no se oficializó, porque se hablaba mucho de la rosca en toda la provincia y en todos los medios, ya vienen, ya anuncian.
Ya fue prácticamente todo, estaba consolidado. Estaba oficial.
Yo mandé el mensaje preguntando, uno pregunta, ¿viste? Y cerca a las 2 de la mañana me suena el teléfono y dice, hay negociaciones amplias todavía con un sector del Frente Renovador, con Sergio Massa, porque las bases de Frente Renovador estaban un poco molestos o enojados, no querían saber nada, pero había otros sectores que también no querían a Mansur en la fórmula. Y entre ellos, entre Gallo y Medianoche, que como una fórmula, pasó desapercibido la presentación de Daniel Scioli, que también se lanzó a la tarde-noche.
Que hizo un spot mucho más austero, no tan cinematográfico, le llamemos así, que el de Guado de Pedro, quizás rodeado con personas de a pie, con gente común que apoyaba su candidatura, por ejemplo. Sergio Massa todavía tiene un grado de poder de negociación, es el ministro de Economía.
Es el que más mide.
Es uno de los que más mide, exactamente. Sin embargo, yo creo, es más, llegó incluso todo en este poco tiempo que queda del mes, tiene que cerrar un acuerdo con el FMI, ha llegado incluso a hacer suponer o a dar algún indicio de decir que no iba a cumplir con el pago que correspondía, con lo cual el país empezaría a entrar en default. O sea, yo creo que por ahí también lo está jugando en algún sentido, y esta presión de decir, si yo me voy de economía, ¿quién viene? Asume Sergio Massa en su momento con la esperanza de en abril tener un 3% de inflación. Hemos tenido 8, 9, 7, o sea, prácticamente el doble y el triple de inflación, no lo ha conseguido, o sea, ha jugado esa carta. Creo yo que también eso es un elemento que dificultaría a ver esta idea de una propuesta, porque incluso Guado de Pedro en su spot lo dice, el problema de la inflación dificultaría un proyecto económico que sea atractivo, porque el peronismo tiene que volver a enamorar al electorado que está bastante descontento, principalmente por la cuestión económica, ¿no? Y las negociaciones también están en saber si la esposa de Sergio Massa va como vice de Axel Kicillof. Creo que uno de los principales ganadores acá es justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien resistió esa insistencia de que sea candidato a presidente. Suponía sacarlo de la provincia con muchas posibilidades de perder y construir a alguien nuevo. La esposa de Sergio Massa sonaba como posible fórmula a acompañar a Axel Kicillof como vicegobernadora, pero ella insiste en que quiere ir por la intendencia de Tigre. Entonces, Sergio Massa también como un potencial candidato a senador. Yo creo que justamente, o sea, no se ha oficializado por terminar de ultimar detalles a efecto de evitar algún tipo de ruptura. Si estamos diciendo una propuesta de unidad, terminar rompiendo o terminar imponiendo a la fuerza, considero que sería contraproducente, o sea, sería incoherente con lo que se está planteando. El kirchnerismo ha incluso avalado lo que sería la presentación de Scioli, porque Scioli no llegaba a obtener todos los avales ni nada, le ha permitido que se presente. Entiendo yo que también la presentación de Daniel Scioli viene un poco acompañada quizás por el lado de Alberto Fernández, como para presentar un candidato propio. Prácticamente las encuestas no les dan del todo bien como para para ser el candidato oficial después de las PASO, pero usualmente es una presentación en donde algunos buscarían en consecuencia después una negociación para poder integrar un gobierno.
Te pregunto, bueno, le contamos a la gente, estamos hablando con el licenciado Santiago González Díaz, explicando un poco de la política, de lo que ha pasado ayer, antes de ayer, en estos días, lo que ha dejado las elecciones del domingo. Tucumán ha sido un eje importante justamente con lo que ha pasado. Quiero preguntarte por la oposición, Juntos por el Cambio. Larreta, Bullrich, Manes, Morales. ¿Qué es lo que está pasando, digo? En este caso también, porque hay fuego, yo me meto bajo la mesa porque pasan balas por todos lados, ¿no?
Bueno, a ver, de los dos lados, tanto Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta han elegido como compañeros de fórmula a radicales. En el caso de Patricia Bullrich, se fue a la provincia de Mendoza, elegido justamente de un bastión bastante importante desde el punto de vista electoral.
Dice que es un halcón.
Exactamente, muy importante, mucho más importante, diríamos, en caudal electoral que la provincia de Jujuy. Sin embargo, obviamente, Rodríguez Larreta ya se venía insinuando esa posibilidad del acompañamiento con Gerardo Morales. Se dilató un poco, consecuencia de los disturbios que habían ocurrido. Pero, sin embargo, uno y el otro están mostrando que, a pesar de buscar cierta conciliación, son también personas que no serían tibios, llamémosle. Porque a Larreta en algún momento se le decía que tenía una imagen como de una persona tibia, que no
iba a tomar decisiones,
exactamente, pero que en este acompañamiento con Gerardo Morales te puede dar como algo simbólico de decir que tenés una persona al lado que va a tomar la decisión en caso de que la situación sea bastante compleja, ¿no? Los dos tienen un discurso de esta manera un poco más moderado. Podrían haberse ido tranquilamente más allá de, o sea, se podrían haber ido mucho más allá de, llamémosle, del espectro político izquierdo o derecha, eligiendo a un candidato como Espert, como vicepresidente, o se pensaba esta alianza posible también con Milei, pero en Milei están viendo que no existe un buen rendimiento a nivel provincial, lo cual también puede impactar consecuencias, más allá de que su imagen a nivel nacional sea una de las más altas, puede tranquilamente no traducirse en votos eso. Entonces, han buscado un radicalismo a efectos también de evitar romper con esa alianza. O sea, ¿te acuerdas que en algún momento se decía esa posibilidad que el radicalismo rompa la alianza Juntos por el Cambio? Pero con esto termina consolidándose. O sea, no es pro 100% puro la presidencia, como fue Mauricio Macri y Gabriela Michetti en su momento, sino que hay un cierto consenso entre los principales partidos, les llamemos, o los principales referentes a nivel nacional. Y eso se traduce a lo provincial. Patricia Bullrich cerrando línea con lo que sería el grupo de Mariano Campero y todo ese sector que ha salido dentro de todo victorioso y con buena performance en estas elecciones. Y Rodríguez Larreta Todavía existe ese silencio por parte de Germán Alfaro, pero yo creo que, o sea, la política es tan dinámica que siempre le da oportunidades a las personas. Capaz que no es el candidato, capaz que eligen a alguien de su riñón que ha tenido buen rendimiento, o quizás nos sorprende y termine siendo él el candidato, pero hay que ver. O sea, sí es un golpe duro perder la intendencia de San Miguel, pero no necesariamente supone una jubilación.
No, para nada todavía.
Que lo hemos visto, o sea, uh-huh. Lo vemos hoy en día justamente con el actual gobernador de Tucumán, con Juan Mansur, donde muchos ya lo daban por jubilado prácticamente, uh-huh. Y sin embargo lo tenemos potencial vicepresidente.
Ayer alguien me dijo, hasta ayer tenía ganas de hablar con Mansur, ahora está en la estratosfera, me dijo alguien.
Ahora hay que conseguirlo, ahora es complicado, seguramente.
Eso me dijeron ayer a las 2 de la tarde, ¿eh? Hablo del mundo gremial, ¿no? Me estaban diciendo eso. Digo, claro. ¿Pero qué pasó? Y ahora está en otro lado. Me dice, ya es imposible.
Es una figura, podríamos decir, de consenso, esa fórmula entre Guado de Pedro y Juan Mansur, por una cuestión de que estás hablando de una persona que viene netamente de extracción, llamémosle, del peronismo kirchnerista, como Guado de Pedro, ministro del Interior, que tuvo relación justamente con todo el interior.
Sí. Con todos los signos.
Con todos los signos. Exactamente, y un ex jefe de gabinete que también se manejaba del mismo modo, con apoyos no solo nacionales, sino, como bien has dicho,
internacionales,
sí. No solamente de Israel, sino también de Estados Unidos, que tiene consecuencia cierta espalda de negociación y que también ha logrado ir construyendo esos canales de diálogo. No hay que olvidarse, por ejemplo, el acto previo, si no me equivoco, a la candidatura de Daniel Scioli, ajá, que se hizo acá en el hace ocho años. En el hipódromo, donde vinieron gobernadores, sindicalistas, o sea, había un grupo bastante importante. Entonces te daba cuenta de que era una persona que a nivel nacional también actúa como articulador y fue uno de los principales articuladores de la campaña de Alberto Fernández en el norte.
Sí.
Ahora se expande mucho más, obviamente. Ajá. Creo que jamás perdió esa pretensión y siempre estuvo buscando o teniendo esa intención de nivel nacional. Uh-huh. Hay que ver cómo se arman también las listas de diputados.
Sí.
Te va a ir dando un ejemplo.
Veremos qué pasa.
Hay algunos que dicen, y con esto ya, que es una fórmula que está buscando más que nada, no tanto ganar, sino más bien conservar o lograr tener una mayor cantidad de bancas y presencia en el Congreso, Senado y uh-huh. diputados. Yo creo que el que se presenta siempre busca ganar, ¿no? De que puede tener ese resultado, seguramente, pero de que si bien vos podés en las encuestas ir perdiendo, a Mauricio Macri también se le daba esa posibilidad de ir perdiendo, pero sin embargo terminó siendo presidente. Sí. O sea, existen esas situaciones, como siempre te he dicho, de las encuestas uno es una radiografía que puede equivocarse. Como te decía, había encuestas el día viernes previo a las elecciones tucumanas en donde daban ganador a Beatriz Ávila y eran encuestas oficialistas. Entonces, la gente también decide y también puede cambiar, como te digo. Si vos lográs crear una mística, una propuesta, enamorar al electorado, quien te dice, exactamente, y que no se manden macanas la oposición, en consecuencia podrían tranquilamente estar renovando o estar ganando la presidencia.
Santiago, gracias por venir, gracias por estar y por charlar.
Muchas gracias por invitarme y obviamente que siempre es un gusto.
Santiago González Díaz con nosotros hablando de todo el espectro, tanto de la provincia de Tucumán como a nivel nacional. ¿Y por qué Tucumán? Por lo que ha impactado, por lo que ha sido durante todos estos días. Por eso necesitábamos blanquear un poco la situación de lo que ha dejado la provincia de Tucumán y el país.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata 93.9.